Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.
I'm a dumb teen boy, I eat sticks and rocks and mud. I don't care about the government and I really need a hug. I feel stupid, ugly, pretend it doesn't bother me. I'm not very strong, but I'll fuck you up if you're mean to bugs. With you, I really like your spotty sweater. Ladybugs or girls, how do you make kids together? What's it like in a female world? I bet it's just so much better. I just turned 14 and I think this year I'm gonna be mean. Don't mess with me, I'm a big boy now and I'm very scary. I won't stay out at night and I do karate. Don't message me cause I won't reply. I wanna make you cry. Ain't that how it's supposed to be? Though it isn't me. Botch will be botch, right? Botch will be botch, right? I'm a dumb teen boy. All I wanna do is quit. Told me that she's worried and I couldn't give a shit. I have friends who understand me. Their names are Spider, Beetle, Bee. They don't say much, but they've always listened to me. The other boys at school think it's cool to hate your parents, but they're lying all the time. Bugs advise that I should let him. If you wanna cry, make sure that they never see it. Even better yet, block it out and never feel it. I just turned 14 and I think I know everything. Don't mess with me, I'm a big boy now and I'm very scary. Stay out at night and I do karate. Don't message me cause
Ultravioleta.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ultravioleta Radio en una edición dedicada a algo que nos gusta mucho, que es la ciencia, pero en esta variante de la ciencia hecha por mujeres, porque creemos que en estos tiempos y a lo largo de la historia, las mujeres que hacen ciencia no han sido reconocidas como deberían por la sociedad. Y como tal, nos propusimos hacer esta propuesta radiofónica que llega hasta sus oídos con la intención de hacer un poco de justicia social e histórica. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y te doy la bienvenida a ti y a mi compañero de programa, Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Y ¿cómo están todos nuestros queridos radioescuchas? Es para mí un verdadero placer tener la oportunidad de estar aquí de vuelta con ustedes en una emisión más de Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo, y como siempre, y como ya les dije, es un gran gusto pues compartir estos micrófonos contigo, Anabel, y sus oídos a través de la radio, donde sea que se estén conectando. También queremos recordarles que pueden consultar este programa y todos los demás programas que hemos hecho para ustedes en www.radio.udg.mx. En la sección de programas se van hasta la U de Ultravioleta y ahí están los más de 50 programas que ya hemos hecho para todos ustedes.
Se dice fácil, pero no ha sido fácil tener 50 programas dedicados a la ciencia, y ha sido, la verdad, muy enriquecedor. Ustedes han aprendido con nosotros a lo largo de este viaje. También les recuerdo que pueden contactarnos a través del Twitter oficial @ultravioletafm, porque entendemos que a veces eso de tener que buscar en una página web puede ser complicado, así que no se preocupen, ahí mismo en nuestro Twitter les pasamos el enlace de cada programa semana tras semana para que ustedes no tengan que buscar, sino que cómodamente ya tienen la oportunidad de retuitear directo de la cuenta @ultravioletafm. Arrancamos este programa con una canción que se llama Boys Will Be Box, que es de Cape Town, que es un muchacho de 23 años, sí, tiene 23 y ya es compositor y productor discográfico. Él comenzó hace algún tiempo en un canal de YouTube, por allá de 2012, y hacía covers de canciones muy famosas, pero ya a los 14 años contaba con cierto reconocimiento, y desde entonces no ha parado, con una carrera desarrollada totalmente en plataformas virtuales. Esta canción que les puse forma parte de un EP que se llamó Animal Kingdom, y me parece una canción muy interesante porque habla sobre esta masculinidad tóxica que la sociedad le inculca a los hombres adolescentes. Y entonces la canción dice: yo no quiero ser cruel, no quiero bullear a los demás, quiero mantener mi sensibilidad, ser amigo de las mujeres. Es decir, como que trae una onda de salir de la norma, de lo que se supone que un hombre hecho y derecho tendría que hacer, y pues eso lo ha convertido a Cape Town en una figura pues contestataria en varios sentidos, y les digo, por esto de haber salido del deber ser. Y en esta canción dice: yo solo quiero jugar con insectos y pasarla bien. Y hablando de los insectos, pues este programa está muy dedicado a los escarabajos del estiércol, que seguramente han visto más de alguna vez.
Estos escarabajos, sí, bueno, sí, tengo un recuerdo muy especial de ellos, porque me acuerdo que me impresionó mucho cuando estaba niño y lo vi en documentales. Veía y decía como: ¡ay, cómo es posible! ¡Ay, qué feo! ¡Qué asco! Pero, conforme fue pasando el tiempo y conforme fuimos viendo, más bien me fui enterando de cómo es que funcionan los ecosistemas y la importancia tan enorme que tiene, pues, el ciclo de la materia en pues dentro de los ecosistemas, pues adquieren una nueva dimensión y los vemos bajo una luz distinta. Esa es una de las muchas razones por las que el día de hoy tenemos una invitada muy especial, apasionada de los insectos, y que seguramente les despertará a ustedes también alguna, por lo menos, pregunta, y si no, una gran pasión por estos animalitos.
Sí, la doctora Magda Cruz Rosales es una experta en ecofisiología reproductiva de los escarabajos del estiércol, estos que son muy famosos porque van empujando pelotas enormes, pues sí, de materia orgánica, porque se alimentan de las heces, y ahí hacen sus casas. Y bueno, pareciera que son insectos a los cuales no tenemos que agradecerles mucho, pero en realidad son quienes cierran la cadena alimenticia. Es como si el ciclo de la vida estuviera completo hasta que todos los integrantes de la cadena hicieran su trabajo, y ellos cumplen una función muy importante para los ecosistemas porque hacen que la materia orgánica cumpla una función en este círculo y sirva para que todo se mantenga funcionando. Uno pensaría que no, que ay, pues mira, un insecto sí, qué raro, pero en realidad lo necesitamos también para nuestra seguridad alimenticia. Todos estos insectos que suenan sucios, por ejemplo, promueven la ganadería sustentable, es decir, para que nosotros nos podamos alimentar necesitamos que ellos hagan su función ecológica, porque gracias a ellos hay pastizales, gracias a los pastizales el ganado tiene alimento y nosotros podemos alimentarnos del ganado. Y pues la doctora Magda, que está en el Instituto de Ecología, ha definido a estos escarabajos como tractores, en cierto modo, de la tierra incluso. Y hoy le preguntamos por qué los identifica como tal y qué es lo que podemos aprender de estos insectos.
Es sumamente fascinante pues enterarnos que pues estos insectos están también aquí en nuestros campos, porque quizás teníamos la noción de que son animales exóticos que nomás existen en algún país recóndito en África y que conviven con los elefantes y demás, pero no, los tenemos aquí en nuestros campos, en Jalisco y también en Veracruz, donde la doctora Magda se encuentra localizada. Ahí ella es investigadora, como bien dice Anabel, investigadora asociada en el Instituto de Ecología, que forma parte de la red de ecoetología de Jalapa, Veracruz. Entonces, vamos a escuchar una gran entrevista que podremos nosotros disfrutar junto con ustedes para que aprendan y aprendamos más de estos pequeños animalitos.
Los escarabajos del estiércol tienen el tamaño de una moneda de 10 pesos, para que se los imaginen. Pero justo por su anatomía y cómo están constituidos, son animales superpoderosos y fuertes. Como para que se den una idea, la proporción sería que una persona de 70 kilos arrastrara un elefante. O sea, ustedes imagínense eso en un humano. Bueno, pues eso hacen los escarabajos, llevando cantidades mucho más grandes que su propio cuerpo. Y si quieren saber cómo lo logran, pues bueno, yo no me quedé con las ganas de preguntarle a la doctora Magda qué tiene que ver toda esta fuerza y para qué lo usan. Entonces, pues los invito a quedarse a esta parte de la entrevista, no se vayan, y podemos volver después de esta primera parte para seguir platicando con ustedes sobre lo que aprendimos hoy de los escarabajos. Pues sin más, ¿qué te parece si vamos a escuchar la entrevista?
Me parece muy bien. Vayamos a escuchar a la doctora Magda Cruz Rosales y regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo les va en esta tarde en la que tenemos el gusto de escucharnos? Permítanme darle la bienvenida a la doctora María Magdalena Cruz Rosales, quien realizó un doctorado en agroecosistemas tropicales en el Colegio de Posgraduados Campus Veracruz y que actualmente es investigadora asociada en el Instituto de Ecología, Red de Ecoetología en Jalapa, Veracruz, México, que por cierto integra la red del Sistema de Investigación del CONACYT. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Hola. Gracias por la invitación y por permitirme estar aquí.
Doctora, la verdad es que estamos algo familiarizados con estos escarabajos del estiércol porque los hemos visto alguna vez en la vida, pero nos gustaría que usted nos cuente qué es lo que encontró particularmente en estos insectos que le ha parecido tan interesante como para enfocar su trayectoria científica a estos animales.
Bien, el interés para trabajar con estos insectos benéficos, bueno, data de hace muchos años. Desde el término de la licenciatura y buscando un tema de investigación, me encontré con este tema sobre el estudio de los escarabajos tercoleros y sobre todo de la biología en particular, porque se desconocía mucho sobre muchos aspectos. Entonces yo empecé a hacer estudios de campo, trabajábamos en el laboratorio, los colectábamos y de ahí el interés por ver qué más había sobre estos insectos. Conocimos aspectos básicos, comportamiento, reproducción, y sobre todo el aspecto para poderlo desarrollar era cómo poderlos tener en el laboratorio. Eso facilitaba justamente mucho de la investigación que posteriormente se fue desarrollando y también nos daba oportunidad de sacar las publicaciones con las cuales, bueno, pues hemos aportado la información básica para el conocimiento de estos insectos que estaban muy poco estudiados, sobre todo en esta zona de América Latina. Ya en otros países ya se conocía un poco poco más.
Algo de lo que me pareció muy interesante de lo que leí antes de venir a esta entrevista es que los escarabajos son muy fuertes, capaces de mover cantidades de materia pues mucho más grandes que ellos, y que además pues tienen como todas estas particularidades que usted como experta nos puede contar un poco más de cómo son estos animales de los que sabemos muy poco.
A lo largo del tiempo, estos estudios de investigación y el trabajo en campo justamente nos llevó a ir conociendo la problemática que se fue dando en las actividades ganaderas. Los productores se acercaban a preguntarnos sobre una situación de acumulación del estiércol que cada vez se iba dando año con año, y eso anteriormente no se presentaba porque, bueno, el estiércol prácticamente se iba degradando poco a poco sin tener gran problema. Sin embargo, la acumulación se ha presentado cada vez más, y esto sabemos ya ahora que es debido a que las poblaciones de escarabajos tercoleros están siendo afectados, y eso obviamente también sus poblaciones. Por lo tanto, bueno, nos dedicamos a ir trabajando en campo con el apoyo justamente de los mismos productores que nos daban apertura para ir a hacer los estudios en diversos ranchos en esta zona productiva de Veracruz, donde, bueno, afortunadamente tenemos una amplia zona en donde podíamos tener las puertas abiertas. La presencia de los escarabajos en las zonas, pues bueno, se facilita porque ahí es donde encuentran su alimento. Pero ahora vemos que las prácticas con las cuales manejan los animales, bueno, también tiene consecuencias. Los animales normalmente tienen parásitos, tienen plagas y otros problemas que también ellos deben de combatir. Entonces, estas sustancias, desafortunadamente, una vez que son aplicadas al ganado, tarde o temprano llegan al suelo. Y eso, por lo tanto, bueno, pues tiene que aplicar también al estiércol, que también se desecha y cae al suelo. Por lo tanto, los escarabajos que buscan su alimento y después con eso hacen el nido para que se reproduzcan sus crías, bueno, también está contaminado con sustancias que no son deseables. Eso ha estado afectando a las poblaciones con el tiempo, y eso justamente es lo que ha generado que cada año, bueno, las mismas presencia de escarabajos tercoleros y sus servicios de limpieza de este material en el suelo, pues ya no se vea tan eficiente. Esto es lo que nosotros hemos encontrado a lo largo de los años, y esta es la situación con la cual, bueno, nos hemos dado a trabajar de acuerdo con la apertura de los mismos productores para dar algunas recomendaciones de qué pueden hacer para que al menos los efectos dañinos de ciertas sustancias, sobre todo los desparasitantes, ya no llega tan abundantemente al estiércol ni a los escarabajos, tal vez tan solo cambiando con las fechas de aplicación cuando los escarabajos no están tan abundantes en el campo, porque ellos también tienen ciertos ciclos donde bueno, su reproducción se presenta justamente en la etapa de calor y de más lluvia del año, como podría ser en este verano.
Doctora, en este mismo tenor de que nos estaba platicando, que no solamente mueven estiércol, sino también hacen movimientos de tierra. Aquí es algo que nos parece, bueno, a mí en lo particular me pareció interesante. ¿Qué nos puede contar sobre los demás servicios ecológicos que proporcionan estos insectos?
Bueno, con respecto a su pregunta sobre la fuerza de los escarabajos tercoleros, bueno, sí hay algunos estudios que han evaluado justamente esta característica, y se ha encontrado que, bueno, hay muchas especies, pero hay algunas que incluso son notables por esta cualidad, porque, bueno, aunque son insectos relativamente, bueno, son organismos pequeños, pero si los vamos a comparar con la fuerza que pueden desarrollar para cargar o mover ciertas materiales, bueno, se han encontrado y se han hecho pruebas de cuánta proporción de su peso pueden mover, y bueno, se ha encontrado que hay alguna especie que puede mover en proporción casi 500 veces su peso. Es decir, es como si un humano, por ejemplo, un humano de peso talla normal, podría mover un camión o un tráiler, por ejemplo, por sí solo. Y eso nada más así como un ejemplo. Entonces, esa es la característica que podemos encontrar en ciertas especies, pues bueno, relativamente de las grandes. Porque bueno, no todos tienen esa característica. Hay insectos más pequeños que, bueno, no tienen tanto potencial. Pero hay algunos que, digamos, son los toritos o los tractores removedores. Y en eso también lo podemos ver cuando hace hacen las galerías o los túneles con los cuales ellos mueven el suelo, lo sacan y ahí van enterrando su alimento. Entonces, esa es una de las características más importantes, la de remover suelo, lo cual incluso en zonas donde tenemos el ganado presente, bueno, el mismo ganado, poco a poco va compactando mediante el pisoteo constante este material, este suelo queda tan duro que realmente ya para que puedas pasar el agua, que las plantas crezcan, pues cada vez es más complicado. Pero bueno, así estos insectos se pueden enterrar y va poco a poco removiendo de esa manera el suelo. Esta es una característica muy, muy importante. Se ha encontrado que en terrenos donde han sido, por ejemplo, tratados por tareas como minería o otras actividades de ganadería intensiva, el peso del suelo y la capacidad para poder sembrar o barbechar ya no es tan fácil. Entonces se han dejado que los mismos escarabajos, mediante el manejo controlado, digamos, de actividad ganadera, poco a poco van removiendo, y con el tiempo este suelo y este terreno ha recuperado un poco más la porosidad que antes tenía. Entonces, sí son muy importantes y son muy útiles para hacer esta función de remover gracias a su fuerza.
Partiendo de esta importancia que, como bien dice, ya investigaron y que han estado platicando con quienes se dedican a esta industria, ¿usted cree que estamos en un momento en el que convendría reproducir más escarabajos o no es eso recomendable, algo así como reproducirlos para que haya más de esta especie? Y si sí, ¿cómo le podemos hacer para que haya más de estos insectos?
Bueno, ahora en relación a otros servicios, además de esto de remover tierra y quitar la compactación justamente, bueno, encontramos varios de estos servicios que son justamente los que más se han estudiado. Lo primero es, bueno, es que se les ha conocido a los escarabajos estercoleros por ser los limpiadores del estiércol que está presente en nuestros potreros, y de ahí, obvio, o este material que una vez que ya se eliminó puede dejar el pasto disponible para que el ganado que está alimentándose alrededor pueda consumirlo, porque una vez que el pasto está sucio, las vacas no se alimentan cerca de ahí, y esa es una pérdida indirecta de un potencial alimento. Entonces, un pasto limpio es consumido por las vacas. Así, los escarabajos proporcionan una ventaja de poder limpiarlo. De otra manera, también al removerlo, enterrar el estiércol, que también lleva ciertos materiales que pueden ser nutrientes para las plantas, también está integrando estos materiales al suelo, de los cuales posteriormente, bueno, las bacterias que hacen su trabajo también en el suelo pueden quedar, hacer disponibles estos materiales para que sean asimilados por las plantas, el mismo pasto y otras plantas que también pueden ser útiles y se desarrollen también como si fuera un abono.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ahí estuvo la primera parte de la entrevista que tuvimos con la doctora Magda Cruz Rosales, y estamos platicando con ella sobre los escarabajos del estiércol, que forman parte del grupo de los coleópteros, que por si fuera poco también forman parte del 75% de la fauna conocida hasta ahora. Eso significa que hay 350,000 especies de coleópteros y que después de ellos ya siguen las abejas, las avispas, las hormigas, me refiero como a la cantidad. Y eso es sorprendente porque pareciera que no estamos tan familiarizados como las abejas o no los vemos tan seguido, pero no sé, es como si esta especie fuera un tanto silenciosa y estuviera realizando su trabajo de la cadena alimenticia sin molestar a nadie, y eso me parece muy fascinante el día de hoy.
Sí, no, y tantas especies de este género tan exhaustivo, tan grande como son los coleópteros, pues no es cosa menor, porque si bien sabemos que los insectos son una parte fundamental fundamental del balance de los ecosistemas. Ahora imagínense, teniendo tantos coleópteros, el papel tan grande e importante que desempeñan en nuestro ecosistema. Pero ha sido un tema muy interesante e inesperado, les voy a ser muy franco, porque muchas veces no hablamos sobre lo que sucede en las etapas de reintegración de los nutrientes al ciclo del ecosistema, ¿no? Y es algo que quizás a muchas personas les pueda sonar desagradable o molesto, pero es algo sumamente fundamental. Imaginemos, pongamos un ejemplo, si en nuestras ciudades simplemente ignoráramos nuestros desechos, viviríamos en calles apiladas de basura, viviríamos con el drenaje ahí a flor de piel, entonces nos expondríamos un grave problema de salud y pues no sería un lugar plenamente habitable. Entonces, hacerse cargo de los desechos y poderlos reintegrar al ecosistema es algo fundamental.
Y además, no me dejarás mentir, en este programa, durante muchos episodios, hemos hablado de lo importantes que son los insectos, que, como bien dices, mucha gente les tiene desagrado, y entiendo por qué. Muchos insectos no son precisamente los visitantes más agradables, pero cuando te pones a pensar que todos ellos tienen una misión fundamental en este equilibrio del ecosistema que además compartimos, cambia nuestra perspectiva acerca de ellos y comenzamos a observarlos con más respeto e incluso pensaría yo que con agradecimiento.
Totalmente de acuerdo. Es algo bien interesante y que pues podríamos nosotros después pues retomar, ¿no? Y poder investigar un poco más acerca de estos insectos. Pero bueno, por el momento es tiempo de ir a un brevísimo corte de estación, pero no se despeguen que seguimos con Ultravioleta.
Trivi Ultravioleta.
¿Sabes cómo se llama el escarabajo que tiene un cuerno en su cabeza? No te vayas, te lo decimos después del corte de estación.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Sabes cómo se llama el escarabajo que tiene un cuerno en su cabeza? A este escarabajo cornudo se le conoce como escarabajo toro o rinoceronte, pero científicamente se llama Oryctes nasicornis y fue descrito por primera vez por Carl Linnaeus, científico botánico sueco, en el año 1758. Su cuerno técnicamente se llama clipeal y es observable tanto en machos como en hembras, aunque en el género femenino es de menor tamaño. Otra característica es que pertenece al grupo de los coleópteros, que son aquellos escarabajos conocidos por tener piezas bucales grandes y de tipo masticador, además de que son capaces de desarrollar alas delanteras en rígidas armaduras, las cuales les brindan mayor protección. Finalmente, el escarabajo toro o rinoceronte es un insecto completamente inofensivo. Además, juega un papel muy importante en los ecosistemas, ya que ayuda a degradar la materia orgánica.
Ultravioleta. Cienciacional.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Ultravioleta, este programa dedicado a las mujeres en la ciencia. Les recordamos que pueden escucharnos en vivo en Radio Universidad de Guadalajara o si lo prefieren a través de la página oficial donde pueden encontrar todos los podcasts, porque sabemos que a veces quieren escuchar o reescuchar de acuerdo a sus tiempos y no únicamente como antes, que si te perdías un programa pues ya no había nada que hacer.
Así es, tenemos todos los programas que hemos realizado localizado para ustedes en la página de internet www.radio.udg.mx. En la sección de programas, ahí van a poder escuchar todos los episodios que hemos hecho con tanto cariño para ustedes. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a todas las regiones en el estado de Jalisco de la red Radio Universidad de Guadalajara, donde nos están escuchando, así como al estado de Colima, a quienes también les mandamos un caluroso abrazo.
Hoy estamos platicando con la doctora Magda Cruz Rosales acerca de esta ecofisiología reproductiva de los escarabajos del estiércol, que les decíamos que son estos insectos que probablemente hayan visto empujando sus pelotas de heces, que son su casa, su comida y casi toda la materia que necesitan para realizar sus actividades. Y estamos discutiendo cómo todo eso forma parte del ciclo de la vida y cómo la vida en el planeta pues está francamente ligada a la de los insectos. Y por eso hemos estado hablando a lo largo de muchos programas sobre la importancia de evitar pesticidas y promover el aprovechamiento sustentable. Ustedes saben que somos grandes promotores del cuidado del medio ambiente, porque es más, yo creo que podríamos dedicar todo nuestro programa a hablar de eso, que será uno de los desafíos más grandes de la humanidad. Y es más, no será, creo que ya está siendo.
Ya es, lo es definitivamente, y es algo que afortunadamente podemos revertir si han prestado atención a todos los episodios que hemos hecho al respecto aquí en Ultravioleta. Podrán darse cuenta que pues es un camino hacia el abismo quizás, pero que estamos a tiempo para poder salvarnos de la desgracia absoluta. Podemos utilizar pesticidas alternativos, podemos utilizar insectos que nos ayuden al control de plagas, podemos pues cambiar incluso para el tema que estamos hablando el día de hoy, cambiar la alimentación de nuestro ganado para ayudar a la sustentabilidad. Pero bueno, en este sentido, por eso vamos ahora a guiarlos a la segunda parte de la entrevista que tuvimos con la doctora Magda Cruz Rosales, que pues nos va a seguir contando de estos especiales coleópteros.
Pues vamos a escucharla, y ya saben, si quieren platicarnos sobre lo que aprendieron de los escarabajos del estiércol o sus propias experiencias, no duden en escribirnos a @ultravioleta_fm, desde donde los estaremos leyendo. Pues vamos a la segunda parte de la entrevista y volvemos. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
En este mismo tenor, ¿cuántos escarabajos son suficientes? ¿No? Porque aquí es cuando pienso, es que a lo mejor veo uno o veo dos, pero ¿son cientos o miles? ¿O cuántos se requieren en un campo ganadero normal? Y si no existen ahí, ¿cómo los llevan?
La idea de la reproducción de los escarabajos tercoleros, bueno, no es algo original de nosotros. Nosotros los empezamos a estudiar y era una manera más práctica de hacer los estudios, tenerlos en laboratorio, criarlos y empezar a ver cómo era su comportamiento, todas las etapas reproductoras y hacer algunos bioensayos, obviamente. Pero bueno, esta historia de la cría de los escarabajos tiene una historia mucho más importante del por qué se reconoce su importancia, y en donde justamente la cría masiva de escarabajos sí se logró gracias a un gran proyecto, sobre todo en Australia. En Australia se presentó un problema porque, bueno, este país, este continente, fue colonizado por los británicos, que llevaron, además de los ciudadanos, su ganado, que también consistía en ganado bovino, caprino, etcétera. Pero en ese continente solamente existían animales que sabemos que son del tipo de los marsupiales, que bueno, se reproducen de diferente manera que los mamíferos que nosotros conocemos, y sus desechos, sus heces también tienen ciertas características que están de alguna manera emparentados con los escarabajos, que también son australianos y que están adaptados justamente ahí. Pero al llevar al ganado que no estaba presente en esa zona, bueno, no había escarabajos que pudieran manejar este material porque tiene consistencias muy diferentes. Entonces la cría a gran escala sí se desarrolló en ese continente a lo largo de un gran proyecto que se pagó y financió precisamente por los mismos productores ganaderos, porque ellos vieron la gran necesidad que se tenía de poder controlar la acumulación del estiércol, que daba origen a la acumulación y la cría masiva de moscas, las moscas que se desarrollaron en ese país en la época de 1960-80, pues bueno, era grande e incluso invadían las ciudades, por lo tanto, pues era una situación muy grave. Entonces, bueno, el proyecto que se desarrolló durante casi 20 años consistía en traer escarabajos de diferentes lugares, escarabajos tercoleros, obviamente. Se obtenían, se procesaban de alguna manera para poderlos poner en cuarentena, se llevaban los huevitos, se ponían en ciertas condiciones de temperatura, se llevaban a los laboratorios y se esperaba que se pudieran desarrollar. Entonces se probaron casi 50 especies llevados, por ejemplo, entre África, entre Europa y también de América, que eran llevados para que pudieran ser reproducidos en esa zona. Entonces, bueno, a lo largo de los años se hicieron pruebas, se pudieron establecer algunas, unas muy notables, entre las cuales, bueno, tuvieron mucho éxito, se dispersaron muy fácilmente, y otras no se dieron tan fácilmente y, por lo tanto, pues bueno, fracasaron para su cría. Entonces, sí es posible tener la cría masiva de ciertas especies porque son, digamos, accesibles en cierta manera, y hay otras que requieren cualidades que hasta no tener conocimiento de qué detalles, pues no se pueden lograr. Por lo tanto, también por eso mismo los estudios de su biología básica muchas veces es lo necesario para poder entender y poderlas luego llevar a reproducirse en donde todavía hacen falta. Entonces, afortunadamente en nuestro país, bueno, y en nuestro continente tenemos especies aún que son nativas, que pueden desarrollarse dadas las condiciones propias de cada región. Pero bueno, el problema más que nada es que las podemos tener en laboratorio, les podemos dar las condiciones que podrían darse en zonas de donde son originarias, pero al llevarlas al campo, cuando ya están en un buen número, nos encontramos con la actividad de las prácticas ganaderas que mencionábamos en un momento dado, de que, bueno, aplican ciertas sustancias para el control de parásitos del ganado, y estas son las que en realidad nos tienen en problemas para poder mantener las poblaciones de escarabajos en buenas condiciones de salud y sobre todo de abundancia, que es con lo cual pues realizan más eficientemente sus servicios ambientales, de los cuales ya hemos hablado. Entonces, bueno, la cría es muy buena idea, pero a veces la complicación es que no todas las especies se pueden lograr, y los estudios para conocer su biología son necesarios antes de poder tener completo el proceso de introducción de alguna especie que se pueda llevar a algún lugar. Pero no se descarta todavía eso, porque también es una necesidad. Viendo las zonas que muchas veces se han estado despoblando, ejemplo de esto lo hemos visto también en Colombia, también ellos han hecho pruebas para poder reintroducir especies también nativas en zonas donde ya no se les encuentra, entonces están en ese proceso.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ultravioleta.
Estamos de regreso en Ultravioleta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y si apenas están uniendo a esta transmisión, les agradecemos muchísimo que nos estén prestando sus oídos. Y esto que acabamos de escuchar fue la entrevista que tuvimos el gusto de realizar con la doctora Magda Cruz Rosales, que ella es investigadora asociada en el Instituto de Ecología, que forma parte de la Red de Ecoetología, localizado en Xalapa, Veracruz. Ella estudia los escarabajos del estiércol y su importancia en los ecosistemas, especialmente en la actividad ganadera, que pues el estado de Veracruz es uno de los grandes productores de ganado en nuestro país. Y hay que destacar que la doctora Magda es orgullosamente jalisciense, es un talento de exportación que pues nos da mucho gusto que esté allá desarrollando sus investigaciones, porque nos dijo que a Jalisco lo lleva muy dentro del corazón. Entonces le mandamos un gran saludo hasta Veracruz y a todas las personas de Veracruz que también nos estén escuchando. Luego de la entrevista escuchamos una canción que ahora, como sabrán, la segunda canción de este programa, pues es de mi elección, de mi curaduría, y escuchamos a la Diablo Swing Orchestra, una banda que es entre metal, swing y con unos vocales muy pues interesantes, una voz muy bonita que tiene la vocalista de esta banda. Este es uno de los primeros sencillos que salió en el álbum Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole, que salió apenas en noviembre de 2021. Esta canción se llamó Celebremos lo Inevitable y, como podrán haber escuchado, pues está en español, que es algo notorio ya que esta banda pues no es mexicana. Entonces esperamos que lo hayan disfrutado. Quizás nos salimos un poco de la norma metiendo algo tan estridente, pero pues esperamos que les haya gustado.
Yo soy una convencida de que lo estridente siempre viene bien, nos despierta, nos llena de ánimos, entonces no te sientas culpable. Además, Diablo Swing Orchestra es una gran aportación musical a este programa Ultravioleta, y sé que tanto nuestros radioescuchas como yo te agradecemos haber traído esta propuesta a nuestro segundo bloque.
Me da mucho gusto escuchar eso, Anabel, y espero que así haya sido también de aquel lado de las bocinas o los audífonos, donde sea que nos estén escuchando. Y pues si les gustó o no les gustó, o si quieren comentarnos más sobre los coleópteros dedicados a reciclar el estiércol de los campos ganaderos, pueden escribirnos a nuestro Twitter oficial @ultravioleta_fm, donde los estaremos leyendo y podremos pues discutir de qué, pues qué les pareció la entrevista. Si tienen alguna científica que sugerirnos, estamos ahí abiertos a escucharles.
Oye, pues ya después de esta entrevista sigue nuestra cápsula en el que platicamos de mujeres que han marcado la historia de la ciencia, pero el día de hoy muy particularmente elegimos a una mujer de la actualidad. No nos vamos hasta los años 40, no nos vamos hasta tiempos de principios de los 80s, no, esta vez estamos hablando de alguien actual y nos referimos a una científica española que también siente una profunda fascinación por los escarabajos. Ella se llama Paloma Más Peinado. Yo no sé si es un seudónimo, pero de verdad, si ustedes la buscan en internet, así se llama, y es una experta en escarabajos tenebriónidos y se dedica sobre todo a estudiar la historia evolutiva de las especies. Me gustó que ella cuenta que todo en el planeta tiene una historia particular. Así como nosotros tenemos una historia de vida, pues eso pasa también con cada elemento vivo que nos acompaña en la existencia en el planeta. Y entonces ella se dedica a ver qué ocurrió en los últimos 35 millones de años en la Tierra gracias a lo que hacen los escarabajos. Es una especie de persona que reúne las piezas de una historia de la cual no estamos completos, para tratar de explicar cómo los procesos adaptativos han afectado a los escarabajos. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un aumento de extracción de arena para la industria de la construcción, por ejemplo? Bueno, pues todos los escarabajos que tienen alguna relación con ese espacio se ven obligados a migrar de ese lugar, y luego pues eso tiene consecuencias para su evolución y sus características. Y la doctora Paloma pues se siente muy atraída por comprender qué es lo que les está ocurriendo. Y si ustedes la buscan en YouTube, van a ver que es una auténtica apasionada de la entomología, y es como muy lindo verla poner el corazón para explicar esta trayectoria que tiene en la ciencia. Pero ¿qué te parece si vamos directo a la cápsula para seguir hablando de lo que hace ella en Madrid?
Vamos a escuchar esta cápsula que les preparamos y regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Paloma más peinada. Aunque para muchas personas los insectos no son animales de su devoción, para Paloma más peinado, los escarabajos significan un amor a primera vista. Tanto así que decidió convertirse en entomóloga, rama de la zoología que precisamente estudia los insectos. Ella precisamente es experta en los escarabajos tenebrionidae, una de las grandes familias de los coleópteros, en donde estudia su historia evolutiva mediante cuatro núcleos que conforman su ADN: adenina, citosina, timina y guanina. Además, investiga cómo es que dichas relaciones evolutivas nos revelan que la geología, climatología y la aparición o desaparición de barreras geográficas han influido de manera considerable en la distribución de estas especies. Con gran pasión, Paloma más peinado ha centrado sus investigaciones en dos géneros de escarabajos no voladores, el Pimelia y el Misolampus. Una vez que determina la información genética de estos insectos, establece la relación evolutiva de cada especie, lo que permite conocer su historia. Por ejemplo, los Misolampus son más comunes en Marruecos, la península ibérica y Argelia, mientras que los Pimelia es mucha más amplia, pues engloba el continente asiático, el europeo y el norte de África. Paloma más peinado señala que en el caso de esos escarabajos que no cuentan con alas, provoca que dichos bichos estén limitados en su capacidad de dispersión terrestre, a diferencia de los alados. Sin embargo, para poder llegar a dichas conclusiones, la científica señala que no ha sido una tarea fácil, ya que ha tenido que recurrir a la biografía histórica de cada género desde 1775, sin considerar que ha pasado a lo largo de 35 millones de años que lleva nuestro planeta. Actualmente, Paloma más peinado es investigadora predoctoral en el Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, España. Según el artículo de Margarita Florencio, profesora investigadora del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, Paloma más peinado subraya la necesidad de cuidar estas especies, ya que aportan un beneficio no solo para la sociedad, sino para los servicios ecosistémicos. Incluso añade que cuando falte una pieza de este gran rompecabezas llamado planeta, entonces vamos a comprender la importancia de los escarabajos. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Paloma más peinado.
Luz a la ciencia romántica.
Así es, el día de hoy en Ultravioleta estamos platicando sobre los escarabajos, en este caso de la doctora Paloma más peinado, que es doctoranda del Museo Nacional de Ciencias Naturales allá en Madrid. Ella cuenta que le hicieron falta referentes de mujeres en la ciencia, porque si bien siempre tuvo esta fascinación por observar el mundo de los insectos y sentía una enorme vocación por proteger la biodiversidad, se daba cuenta que si bien en el siglo XVII había mujeres pioneras de las cuales pues conocíamos muy poco, aún así ella se ha dedicado a estudiar los escarabajos, que le parecen pues animales fascinantes, y eso nos deja con una conclusión muy ultravioleta, que es que la vida en donde sea y sea como sea opera de maneras muy sorprendentes, y analizarla, verla de cerca y comprender cómo va evolucionando es siempre una gran materia de estudio.
Así es. Estos insectos son maravillosos y, como ya les hemos comentado a lo largo de este programa, una pieza fundamental para el equilibrio ecológico de nuestro planeta. Pero bueno, ha sido una charla muy interesante que nos llevó ahora a, pues, debajo de la tierra, ¿no, Anabel? Ha sido pues muy bonito ver cómo esto se reintegra y genera nueva vida.
Sí, en este programa vamos a todos lados gracias a las mujeres que participan en estas entrevistas. Nos tenemos que despedir, no sin antes agradecer a la producción que hace posible este programa que llega hasta sus oídos. Muchas gracias a Asael López y Fabián Cázares, que nos apoyan en la producción de este programa. Nos vemos a la próxima. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.